Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Se aprecia extraordinariamente en algo que no lugar donde se expón habitualmente non é tan fácil, porque está exposto, si podedes ter unha idea, na capela das reliquias. E ali parece que todo é plata no seu color, cando aí se ve claramente que plata dourada é plata no seu color. De unha maneira moi, moi chamativa, pues, gracias a delicadeza da iluminación. Aquí temos este báculo que foi o que usou o Papa San Pablo II no ano 89, cando visitou Santiago na Xornada Mundial da Xuventud. Pose, por como tal, é unha reliquia. Ese está tamén no Museo da Catedral, exposto, de marfil de madeira. Este, a imaxe do Papa, que é dunha parroquia de Madrid.
Non é unha colección de cromos, porque nos va contando unha historia. Pero hai grandes maestros, tenemos piezas de Murillo, tenemos piezas de Berruguete, de grandes artistas gallegos, está el maestro Mateo, no podía faltar, con los profetas que se conservan en el Museo de Pontevedra. Está Sorey, que este año celebramos, nos dedicamos el Día de las Artes Galegas a Sorey, que es un buen compendio de lo que significa la hospitalidad a través de grandes maestros y de grandes imágenes artísticas. La salida pues también es un poco curiosa porque conseguimos reabrir este retablo. Este retablo tiene este mecanismo para poderse abrir. Llevaba moito tempo sin abrirse porque había que restaurarlo. Bueno, pues se conseguí restaurar para exposición, poder reabrirlo. ¿Por qué había un retablo que se abría? Bueno, pues para las procesiones, porque saímos aquí o claustro procesional, ¿no? Entonces, a exposición sae polo claustro, que tamén é un atractivo poder coñecer o claustro de San Martín de Pinar, inda que sea solo unha das súas pandas.
Disculpen ustedes que en el Día del Señor les sobresaltemos así un poquito con estas voces, pero es un aperitivo a esta hora de la mañana para que además de celebrar ese culto de la Santa Misa que tenemos los domingos, también abramos nuestro apetito artístico y cultural a estas edades del hombre que inauguraban su trayectoria tanto en el lugar de esa diócesis vecina como en la nuestra, en Santiago de Compostela, en la Catedral y en el Monasterio de San Martín Pinario. Se podrán apreciar esas piezas que nos comentaban tanto Daniel Lorenzo, canónigo y director de la Fundación Catedral, como Ramón Izquierdo, director del Museo también catedralicio. Estamos en Iglesia Noticia, es domingo. Andrés Trinquete dirige y Manuel Blanco, ¿quién les habla? Decíamos que Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela acogen hermanadas esa inauguración de la 27 edición de las Edades del Hombre. La cripta del Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago y el Monasterio de San Martín Pinario acogerán alrededor de 170 obras llegadas desde las diócesis de Galicia y Castilla-León, así como de museos nacionales y regionales, galerías y colecciones privadas, incluso de procedencia extranjera. Una buena excusa para visitar la capital gallega y adentrarnos pues, en esas obras de arte que hemos diseminado en la tradición eclesiástica. Y otro hito inaugurativo, por decirlo así, ha sido la presentación de la rehabilitación del pabellón historicista del Monasterio de San Martín Pinario. Ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, de la Consellería de Cultura, Lingua y Juventud de la Xunta de Galicia y del Arzobispado de Santiago de Compostela. En el acto de presentación que tuvo lugar esta pasada semana en el pabellón historicista participaron la directora general de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Insua, delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, y el Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto.
Pero un Santiago modernista que está como escondido, a mellor máis visibilizado na nosa ben querida Alameda, ¿verdad? Que alberga hoxe dous edificios inda que construíron expresamente para esa exposición regional de Galicia, pero tamén na calle das Orfas, no Preguntoiro, en Casas Reais podemos encontrar fachadas, e tamén esta, seguramente a mellor a máis descoñecida por escondida, pero se convirtes en un espacio que espero que albergue, como alberga o que estamos a contemplar que nos avista con esta luminosidad, un espacio que se recupera.
Poder ver a cantidad de recursos constructivos y estructurales y al mismo tiempo de belleza, belleza, como decía el señor arzobispo, de este modernismo que está soterrado y que de alguna manera se tiene que poner en conocimiento y en contraste con otros estilos que conversaron aquí en Santiago, ¿no? Cuando tenéis alguna peza que es una peza monumental, patrimonial, entrar con criterio de conservación, restauración y, si acaso, quizás, aposta en valor, dando un paso para adelante, todo es muy difícil y muy que solamente se resuelve estando en obra cantidad de tiempo. Y de presencia, ¿no? A pesar de que diga a empresa constructora de que a veces molestas, ¿no? Bueno, pues molestamos con vos querer, ¿no?
Después de Monseñor Prieto, el que hablaba era Yago Seara, uno de los arquitectos al frente de esta restauración. Existen varias hipótesis sobre los motivos de la construcción del pabellón. Se construyó durante el funcionamiento del Seminario Mayor en el siglo XIX y debido a las relaciones y compromisos con instituciones de Santiago de Compostela, presumiblemente con el programa de exposiciones regionales de 1858 o en el 1909, hay noticias de la colaboración de los espacios de San Martín Pinario con estos otros elementos de la ciudad. Cambiamos ya radicalmente de tema y nos vamos a esos santos que nos ayudan por el sacerdote diocesano Manuel Longa.
Se presenta a nuestra consideración esta semana, en primer lugar, San Ireneo de Lyon, que vive en el siglo II y es considerado eslabón fundamental en la transmisión y desarrollo de la fe cristiana. Ireneo nació seguramente en Esmirna, hoy Izmir, en Turquía, entre los años 135 y 140, donde en su juventud fue alumno del obispo Policarpo, quien a su vez era discípulo del apóstol Juan. No sabemos cuándo se trasladó de Asia Menor a Galia y concretamente a Lyon. Intelectual y obispo, hombre de paz y comprometido en una gran lucha contra las herejías de la época, Ireneo representa un modelo de santidad que se alimenta y concreta en la adhesión a la Iglesia, guardiana infalible de la verdad cristiana transmitida por los apóstoles y sus legítimos sucesores. Ireneo a menudo es definido como padre de la teología cristiana. Celebramos también esta semana al joven mártir gallego San Pelayo o San Payo, mártir de la fe y de la conciencia moral en el siglo X. Educado en Tuy por su tío el obispo Hermogio, que regió la sede tudense desde el año 915 al 926, además de la cultura, recibió los sólidos fundamentos de la fe cristiana que siempre profesó. Acompañando al rey de León, Ordoño II, en la batalla de Valdejunquera, Navarra, entre Estella y Pamplona, acaecida en el verano del 920, el obispo Hermogio fue apresado por el emir Al-Rahman III, llevándolo como rehén a su capital, Córdoba, en cuyas mazmorras permaneció. Después de 3 años fue liberado, quedando en garantía a su vez como rehén su sobrino Pelayo de 13 años. Los infortunios de la prisión, así como la resistencia a las propuestas deshonestas del propio califa, hicieron de Pelayo un paladín del cristianismo. Su martirio tuvo lugar el 26 de junio del año 925.
A Aludimos ahora a unas interesantísimas jornadas llevadas a cabo por Cáritas Diocesana en la Casa de Ejercicios de Santiago durante esta semana pasada. La soledad, un reto social. Cáritas analizaba desde distintas ópticas el modo de afrontar la soledad basándose en una actitud como reto social y recordando que no estás solo. Qué importante esa frase, escucharla, vivirla y repartirla. En él, encuentro celebrado en la Casa de Ejercicios, participaron agentes técnicos y voluntarios de la entidad a nivel diocesano con la finalidad de reflexionar sobre la vivencia de la soledad, especialmente en las personas mayores. Íñigo Arranz, de Cáritas Diocesana.
Buenos días. Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, como saben, está inmersa en un proceso de transformación, no solamente en las estructuras, sino también en el enfoque y la mirada. Toda la intervención social está estructurada en cuatro áreas, incluso nuestros resultados, nuestras memorias, en cuatro áreas transversales: la atención de necesidades básicas como derechos desde la perspectiva de derechos ciudadanos, la vivienda accesible, entendida como un hogar, como una comunidad que acompaña, el trabajo digno y estable como fuente y herramienta de inserción social y la lucha contra la soledad como una apuesta de comunidad de refiliación y de cambiar la perspectiva, como un tema transversal. Precisamente este último tema es el que en estos dos días, esta jornada técnica para todos los técnicos y voluntarios ayer, con ponencias muy interesantes sobre este nuevo paradigma de la reafiliación de los nadies, todos los ámbitos, desde la juventud, no solamente vinculado con la gente mayor, que especialmente en Galicia, en el ámbito rural y en el ámbito urbano, pues estamos tratando de ir recopilando buenas prácticas, cambios en la mirada, cambios en la intervención, etcétera. Y hoy, precisamente las responsables de todos los programas, proyectos y en zonas, territorios, cómo cambiar no solo la perspectiva y la mirada, sino también la atención, el modo de hacer las cosas desde esta perspectiva, de este combate, vamos a decir, feroz, de la soledad, que como bien decía ayer el señor arzobispo, cuando se vincula a la poesía es preciosa, pero cuando se padece, cuando es una soledad no escogida, no deseada, es un verdadero drama.
Santiago Romero termina este curso su actividad en el seminario menor como tutor, formador, y se viene para la zona de A Coruña destinado como párroco, los barrios de La Bañou, El Orzán, parroquia de San Pío X, El Socorro, San Pedro de Bisma. Y ya nada más llegar le toca pues también dirigir una de las actividades junto con otros compañeros para jóvenes, Sal y Luz.
Todos los años la Renovación Carismática Católica de España tiene una escuela de discipulado con jóvenes. Se trata de una jornada intensiva que desarrollan en algún lugar de España y este año el lugar escogido ha sido en nuestra diócesis, en la ciudad de La Coruña. Van a estar reunidos del 13 al 19 de agosto y durante esos días pues van a dedicar las mañanas sobre todo a temas formativos, pero las tardes y las noches van a ser en clave evangelizadora. Así como grandes actos, pues destacar que el miércoles 14 de agosto tendrán la Eucaristía de envío oficial presidida por nuestro arzobispo, por don Francisco, y el jueves, viernes y sábado por las tardes van a tener distintas actividades evangelizadoras y caritativas en distintas parroquias de la ciudad, en el Paseo Marítimo de Riazor, en la Plaza Las Esclavas, en asociaciones y organizaciones de la ciudad, calles y parques. Bueno, un sinfín de actividades. Entre todas esas actividades hay tres abiertas a las cuales invitamos a participar a todos los que puedan. La primera es un espectáculo abierto con testimonio de Paul Ponce, que es malabarista del Circo del Sol. Será el jueves 15 a las 10 y cuarto de la noche en el Teatro Ágora. El viernes, también a las 10 y cuarto de la noche, en la Plaza Las Esclavas, al final de la Plaza de Riazor, habrá un gran concierto oración al aire libre. Y por último, la noche del sábado 17, en distintas iglesias de la ciudad, habrá una nueva edición de Una Luz en la Noche, desde las 11 hasta la 1 de la madrugada.
Hasta aquí nuestro Iglesia Noticia, amigos. Cuando escuchen hoy el Evangelio de la Tempestad Calmada, acuérdense de confiar mucho, siempre. Buen domingo.